Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes. Yo creo que en los programas que hemos ido haciendo queda claro el importante papel que tienen estos combustibles renovables para la descarbonización. Además, hemos podido comprobar en el análisis que hemos hecho a varios sectores que para algunos es casi la única alternativa para el sector del transporte por carretera, el marítimo, también el aéreo como alternativa a los fósiles. Pues en este espacio de hoy vamos a analizar su importancia desde otro punto de vista, el papel que van a jugar para los vehículos ligeros, qué función van a tener en ese proceso de descarbonización y sobre todo la importancia de que no hace falta cambiar nada, salvo a lo mejor la rutina de repostar en otra manguera diferente, pero dentro de la misma estación de servicio. Pues bien, de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos en Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Movilidad Renovable con Miguel San Martín.
Y antes de empezar, tres breves apuntes de actualidad. Por ejemplo, el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea recurrir a los biocombustibles y gases renovables para los aviones en la transición energética hacia una economía descarbonizada. Sentencia que si el objetivo es descarbonizar el transporte en avión, no en barco, la única forma de hacerlo es con los renovables. Y precisamente en ese sentido, Emirates ha recibido ya combustible de aviación sostenible SAF de la empresa Shell en el aeropuerto londinense de Heathrow. Más de 3.000 toneladas métricas que se suministrarán a la infraestructura de repostaje del aeropuerto hasta finales del verano. Es la primera vez que esta aerolínea utilizará SAF para alimentar sus vuelos en Londres y representa el mayor volumen de SAF comprado hasta la fecha. Y el último apunte, aquí en España, la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor, FGECA, ha presentado un informe del sector de la calefacción correspondiente a 2023 y dice que se encuentra el reto de acelerar la transición energética y reducir las emisiones en los edificios, y eso lleva a la modificación y elaboración de normativas que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Así concluye que los renovables y los sistemas híbridos son claves para su descarbonización.
Comienza la tertulia de Movilidad Renovable.
Y como les decía, hoy vamos a hablar de los vehículos ligeros y el papel de los combustibles renovables en su descarbonización. Como siempre, está con nosotros Inés Cardenal, que es la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. Inés, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Miguel, un placer como siempre.
Y nos acompañan, empiezo a mi izquierda, Sergio Crespo, que es el director técnico de Anesdor, que es la patronal de la... de las dos ruedas, vamos a decir, de las motos. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Aunque también englobáis a los cuadriciclos y otras cosas más.
Eso es.
Que mi paisano Chema Riaño siempre me comenta cuando hablo con él. Jesús Casanova es catedrático de motores térmicos por la Universidad Politécnica de Madrid. Jesús, ¿qué tal?
Gracias. Hola, por acompañarnos. Buenos días.
Y tenemos en Valencia a Bernardo Tormos, es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y secretario del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos del Instituto de Investigación CMT. Profesor Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Así que, Inés, plantéanos un poco por dónde vamos a ir en este programa de hoy.
Genial, Miguel. Pues como siempre, otra vez tenemos un programa de lujo, como has visto, como han visto nuestros oyentes en la presentación de los invitados. Pues hoy se trata, como decías al principio, de ver que aunque se quiere relegar los combustibles renovables a aquellos sectores que no se pueden electrificar, como son la aviación y el marítimo, pues desde la Plataforma para los Combustibles Renovables estamos convencidos de que también en los vehículos ligeros pueden jugar un papel muy importante, sobre todo para acelerar la reducción de emisiones, que yo creo que durante el programa veremos que con esta apuesta por la electrificación lo que estamos haciendo es retrasarla precisamente, y para otra cosa que es fundamental, que es para dar una oportunidad, para dar una solución a todos los usuarios y a todos los sectores, ¿no? En función de sus necesidades, hay muchos usuarios que van a seguir dependiendo de un vehículo con motor de combustión, uh-huh. de una moto, de un camión, por supuesto, como hemos hablado en otras, pero en este caso de vehículo ligero, una pequeña furgoneta de reparto, un coche que no pueden cambiar porque no pueden comprarse un vehículo eléctrico. Entonces, bueno, hoy creo que vamos a ver qué papel pueden jugar los combustibles renovables.
Uh-huh. Y ese papel, esa posibilidad, ese, al final, hablaba con Jesús yo antes de entrar del tema económico y de las emisiones de CO2, que parece que están marcando unos objetivos no necesariamente alcanzables. Por otro lado, Jesús, también que el CO2 tampoco es el causante de todos los males del mundo.
Bueno, es causante de algunos males del mundo, sobre todo futuros. Quizá actuales todavía estamos empezando a verlo, pero el futuro sí. Es evidente que el mundo se va a mover por reducir emisiones de CO2 globalmente, ¿no? En todos los sectores, el automóvil entre ellos. Luego existe evidentemente el problema de la contaminación de las ciudades, que es un mundo diferente, que se confunde muchas veces, yo creo a nivel mediático sobre todo, hay siempre dificultades para explicarlo bien eso. Y bueno, yo creo que estos programas también contribuyen a facilitar que se entienda. El mundo que estamos hablando es problema CO2 fundamentalmente, gases de efecto invernadero, más que contaminación de las ciudades.
Uh-huh. Profesor Tormo, ¿cómo lo ve usted para comenzar y cómo tenemos esa situación en cuanto a las emisiones y el contexto que nos encontramos ahora?
Bueno, como comentaba Jesús, tenemos un problema a nivel global. El transporte, más o menos, siguiendo un poco una rule of thumb que llaman los ingleses, una regla un poco mnemotécnica general, más o menos el transporte puede representar en torno al 32% de las emisiones de CO2. En concreto, el transporte por carretera es la parte más importante, y estaremos alrededor del 75%, y los vehículos ligeros, coches, motos, podrían representar más o menos en torno a un 60-65% de estas emisiones. Por tanto, es algo bastante importante, diríamos, dentro de lo que es su contribución a beneficiar o a reducir potencialmente o aumentar potencialmente estas emisiones, ¿vale? Yo creo que debemos de transmitir, una de las cosas que deberíamos de transmitir es que la solución o la minoración, diríamos, de este posible problema no viene únicamente de una bala de plata, una solución única que puede contribuir, sino que no debemos desechar ningún tipo de contribuyente o de potencial solución que pueda ayudar a conseguir los objetivos que se pretenden. Por tanto, es importante, antes lo comentabais ya, que no nos cerremos a posibles alternativas, y en este caso los combustibles renovables podrían ser una solución parcial o una contribución al objetivo definitivo que podemos alcanzar.
Uh-huh. Y como representante de los vehículos ligeros, Sergio, es también ir a esa emisiones cero, pero los combustibles renovables también para las motos es una opción perfectamente válida. Cuando antes también lo hablaba con Jesús, un poco hablando de la edad del parque, que por gasto no se puede todo el mundo comprar un coche eléctrico de otra tecnología, pero tiene los combustibles renovables para contribuir a esa reducción de emisiones en el caso de las motos también, que no sé si el parque está tan envejecido como en el de los coches.
Por supuesto que es importante, y de hecho el parque de motos está más envejecido aún que el parque de turismos, ¿no? En España a día de hoy. Y es muy importante, como decía Inés en la introducción, ¿no? Que parece que cuando se habla de combustibles renovables se habla mucho, se centra en aviación, en marítimo, pero para nosotros como sector de vehículo ligero, lo que es la moto y los vehículos alrededor de la moto, triciclos, cuadriciclos, lo vemos como una alternativa de futuro perfectamente viable y que va a convivir, estamos seguros, con todo el tema de la electrificación. Porque cuando hablamos del concepto moto, hablamos desde un pequeño scooter uh-huh. para ámbito urbano que no hará más de 40 kilómetros diarios en pequeños desplazamientos, pero también hablamos de motocicletas de mayor recorrido, por ejemplo las que lleva la Guardia Civil de Tráfico u otro tipo de vehículos que a día de hoy por tamaño y diseño es imposible equiparar en prestaciones con tecnología eléctrica, por ejemplo.
Uh-huh. Dices de futuro y también de presente, porque uh-huh. es una tecnología que ya la tenemos para poder emplear, para poder utilizar.
Sí, por supuesto. De hecho, bueno, sabemos que ahora mismo la gasolina lleva ciertos porcentaje de combustible renovable y en lo que es desarrollo, por ejemplo, hay casos claros como en competición. Ahora mismo el 40% del combustible utilizado en MotoGP ya es combustible renovable y en 2027 será el 100%. Al final es el campo de pruebas perfecto para trasladar luego esa tecnología a la calle.
Sí, porque yo creo que lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, esto no es una guerra entre tecnologías. Aquí todas las que puedan contribuir a reducir emisiones deberían tenerse en cuenta. Y aquí quizá nos pueden ilustrar mejor los profesores Casanova y Tormos, porque una cosa que normalmente no se dice es que el motor de combustión puede ser igual de climáticamente neutro que el vehículo eléctrico, ¿no? La cuestión es que hay que cambiar con qué lo alimentamos. No hay que demonizar el motor de combustión en sí, y aquí ellos yo creo que pueden explicar mucho mejor esto, ¿no? Pero yo creo que se equivoca muchas veces el motor con el combustible con el que se alimenta.
Efectivamente. De hecho, profesor Tormos, yo leía un artículo suyo en el que empezaba por una pregunta. Dice, ¿por qué es necesario seguir desarrollando motores de combustión para luchar contra la crisis climática global desde la perspectiva del transporte?
Así es. Es decir, está bastante instaurado, diríamos, en el acervo cultural de las personas que los motores de combustión, el vehículo con motor de combustión, tiene el tubo de escape, por ahí emite y evidentemente se asocia a esa problemática, cosa que no aparece, por ejemplo, en los vehículos eléctricos. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que al final, cuando utilizamos combustibles fósiles convencionales, ese combustible originalmente estaba en el subsuelo, se extrae con el petróleo, se transforma y cuando se quema, diríamos, ese producto resultante de esa combustión, ese CO2, se emite a la atmósfera donde antes no estaba. Por tanto, es un balance neto positivo de ese CO2 sobre la atmósfera. Pero si de alguna manera somos capaces, bien por origen renovable de biomasa o por origen de tratamiento de ese captura de ese CO2 y conversión con la utilización de hidrógeno en un combustible muy parecido a los combustibles fósiles convencionales, cuando quemamos ese combustible se sigue emitiendo CO2, pero el balance neto es nulo o muy bajo. ¿De acuerdo? No estamos aportando un CO2 que ya estaba en la atmósfera. Por tanto, diríamos, ahí es donde cambia la mentalidad y ahí es donde podemos aportar, diríamos, una contribución importante para resolver este problema.
Es que hay un problema que muchas veces se confunde en la sociedad y es una tontería, pero lo voy a decir, es una tontería lo que voy a decir, pero no es una tontería, es el CO2 con el CO. O sea, hay dos gases, uno se llama CO2 y otro se llama CO. El CO es tremendamente tóxico y entonces es muy difícil. Muchas veces no explicamos bien que el CO es muy tóxico, también a las ciudades, y el CO2 no es tóxico, no contamina nada. Es un gas de efecto invernadero. Uh-huh. Yo creo que los ingleses lo dicen claro, GHG, Greenhouse Gas, es un gas de efecto invernadero. Y bueno, el CO2 evidentemente lo voy a emitir por el tubo escape, no puedo evitarlo, emitirlo en un proceso de combustión, a excepción de si quemo hidrógeno, que no emitiría, pero emito CO2. Pero ese CO2 se ha fijado previamente por una vegetal o una planta o un sistema de hidrógeno o un sistema de cualquier tipo que ha cogido CO2 de la atmósfera. Con lo cual, cojo CO2 de la atmósfera y lo vuelvo a soltar por el tubo escape. El balance es neutro y eso yo creo que es lo que está detrás de todo el mundo que se llama combustibles renovables. Ese renovables, esa palabra renovables quiere decir que ese CO2 que estoy emitiendo, que no voy a poder evitar emitir por el tubo escape, lo he previamente cogido de la atmósfera y por tanto el balance debería ser nulo. Incluso hay quien dice que negativo, pero bueno, eso ya es discutible.
Claro, porque en este balance del que hablan, pues es también importante decir que es que, claro, el vehículo cero emisiones no existe. Porque igual que tenemos, que estamos teniendo en cuenta solo en el motor de combustión las emisiones del tubo de escape para de alguna manera descartarlo en este proceso de descarbonización, no estamos teniendo en cuenta todas las emisiones que el vehículo eléctrico tiene asociadas, pues desde que extraes los minerales hasta que fabricas la batería, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que lo decía antes el profesor Tormos, es que no hay una bala de plata, es que el reto es tan importante y tan difícil de alcanzar que si no utilizamos todas las tecnologías, pues lo que decíamos es que estamos retrasando. Hablábamos de la edad media de las motos antes, decía Sergio, pero la de los coches, que el año pasado el vehículo más vendido fuese el vehículo de más de 15 años, yo creo que nos tiene que hacer replantear también un poco cómo estamos planteando la descarbonización del transporte ligero.
Efectivamente, Sergio.
Sí, o sea, completamente de acuerdo. O sea, al final, de hecho, todo el tema de esta percepción, ¿no?, que comentaba Inés del impacto de carbono de las distintas tecnologías, yo creo que va a cambiar un poco, porque ya se está regulando, ya se habla mucho de impacto de huella de carbono en todos los procesos, incluido, pues, desde un vehículo eléctrico o cualquier otro tipo de industria en general, ¿no? Desde el inicio de extracción de materia prima hasta durante toda la vida útil, todo ese impacto de huella de CO2, ¿no? Entonces, cada aplicación, cada industria puede tener sus tecnologías para alcanzar esos objetivos, y al final, uh-huh, es la ciencia y la tecnología la que nos va a decir cuál es la mejor solución para cada caso.
¿Y qué haría falta, profesor, para Casanova, que lo tengo delante, para conseguir que se conozcan más estas tecnologías? Ya hablábamos de la inversión que han realizado los vehículos de una Euro 3, una Euro 4, una Euro 6, que no tiene nada que ver. ¿Qué se pueden hacer a lo mejor las administraciones dentro de esa hoja de ruta para que sea al final más real el conseguir las emisiones cero?
Bueno, yo creo que hay cosas que se están haciendo, pero muy dirigidas al vehículo eléctrico. Y no estoy en contra del vehículo eléctrico. Quiero decir, lo que defiendo es que esas cosas que se están haciendo en favor del vehículo eléctrico deberían también hacerse en favor de los otros combustibles y de otras soluciones que pueden ser igualmente neutras o tan neutras en carbono como el vehículo eléctrico, pero que se basan en hacer combustibles que son iguales a los fósiles, pero cuyo CO2 no está en el subsuelo desde millones de años atrás, sino que lo estamos cogiendo en la atmósfera. En ese concepto, ¿qué se puede hacer? Pues el tipo de apoyos, como se hace siempre, políticamente apoyar tecnologías, pero no una sola. O sea, lo que algunos vemos es, y no estoy en contra, insisto, del vehículo eléctrico, probablemente yo no tengo un vehículo eléctrico, pero igual me lo compro. Quiero decir, no es estar en contra, es ver que hay un cierto error en el planteamiento de la Unión Europea, que está focalizado solamente en apoyar el vehículo eléctrico y no otras soluciones que facilitarían a todo el que tenga un vehículo ya. Y los vehículos que están comprando ahora van a durar mínimamente por lo menos 10 años y cientos de miles de kilómetros. Esos vehículos tendrán que seguir funcionando y seguirán emitiendo CO2. Solución evidente, con los costes que tenga, lo que podamos discutir un poquito después, pero evidentemente sería meter un combustible que no sea fósil. O sea, quitar, y es muy interesante lo que has dicho antes, yo creo que lo veo también, y además lo he visto el otro día en una pregunta que he hecho a mis alumnos en clase, sorprendente, de cuarto de carrera, y les preguntaba por qué creían que la Unión Europea estaba en contra de los vehículos de combustión interna. Bueno, pues más del 50% me han dicho que porque consume combustible fósil. Digo, claro, pero fíjate que yo, después de todo un curso dando clase, no me han entendido que un motor de combustión sea posible combustible fósil o no fósil. O sea, no tiene que ser fósil necesariamente por ser de combustión interna. Y esto es lo que yo creo que transmitirá a la sociedad y a los políticos de España, pero sobre todo a la Unión Europea.
¿Y lo mismo le pasa en su facultad, en Bernardo Tormos, o no?
Sí, pues bueno, estoy bastante de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que comenta el profesor Casanova. Yo creo que hay una falta de conocimiento a nivel sociedad, igual que siempre se ha pensado que los eléctricos no contaminaban, porque bueno, como se enchufaban a la pared, se supone que llega directamente la electricidad desde la pared. No, evidentemente hay una producción que además puede ser también con carbón, en muchos casos sigue siendo, o con otro tipo de combustibles fósiles, y por tanto diríamos sí que tiene una parte de contribución a la generación de CO2 en la atmósfera. Pues como decía, diríamos, es una alternativa, es una solución para determinados campos o para determinados partes concretas o soluciones concretas, y por tanto diríamos no debemos de perder la capacidad y no debemos de perder la oportunidad, sería para aprovecharnos de esa capacidad y conseguir la correspondiente reducción que va asociada a esta.
Sí, porque como estábamos diciendo, ¿no? Si al final es una alternativa factible, ya se están comercializando combustibles 100% renovables, vemos que hacen que ese vehículo, ese motor de combustión sea climáticamente neutro, pues promocionando, como decía el profesor Casanova, o sea, poniéndolo en la misma situación que un vehículo eléctrico, dejándole competir con otras alternativas, pues empezaríamos a reducir emisiones ya y de manera paulatina, porque lo que decías al principio es que estos combustibles renovables son compatibles con el parque actual, son compatibles con toda la infraestructura de logística, de almacenamiento, con las estaciones de servicios, se repostan exactamente igual que un combustible fósil. por no hablar de todas las ventajas que tienen en otros, que hemos analizado en otros programas y que seguiremos, como puede ser la economía circular, etcétera. Pero lo que estaríamos haciendo es acelerar la reducción de emisiones, uh-huh, en vez de ralentizarla, que es lo que está pasando.
Evidentemente, y además, respecto a los objetivos, no sé cuál de los dos lo comentaba, si hubiera tanto coches eléctricos dentro de 2030, que es nada, es que habría que volver al carbón para producir la electricidad que necesitaría tanto coche eléctrico. Es que no hay capacidad en las renovables ahora mismo en España, y es de los países más avanzados, mucho menos en otros de Europa del Este, para abastecer esa electricidad que necesitan los coches. Profesor Casanova, ese es un punto. Y luego otro que quería apuntar también sobre los costes, ha dicho.
Bueno, los costes, actualmente el coste de los derivados del petróleo es muy barato. Puede subir y bajar cuando sube el petróleo, pero es muy barato si lo pensamos. Cuesta casi un litro de gasolina igual que un litro de agua o menos, ¿no? Es decir, que no es una cosa cara un combustible fósil. Evidentemente, si vas a un combustible nuevo, no porque sea renovable, puede ser más caro una temporada porque no existen grandes refinerías de combustibles, no hay grandes volúmenes, y entonces eso te puede producir que sea más caro. Pero yo creo que la sociedad lo tiene que asumir. O sea, es evidente que contribuir a bajar CO2, la sociedad tendría que asumir que quizá en un momento determinado sea un poquito más caro el combustible. Pero esto es un tema muy complejo, porque entra la política por medio. Y la política por medio lo quiere bajar los combustibles como locos para abajo, para quedar bien, porque bajan los combustibles y baja el índice del coste de la vida. Pero esto ya es una guerra más complicada.
Sí.
¿No?
Hombre, también...
Pero es probablemente más caro hoy día conseguir fabricar un combustible renovable, más caro que uno de el petróleo. Pero sí, pero vale.
Pero también pueden entrar las exenciones fiscales que llevan los
combustibles
ahí. Totalmente
de acuerdo, claro.
Yo prefiero lo que cuesta. Para ese sentido, que sí, será más barato que a lo mejor ayudas que se están dando a otro tipo de energías. Que al final
sí, claro, yo me refería lo que cuesta el combustible salido de ahí. No, luego los impuestos, esa guerra no entro yo.
Ya.
No, y como veíamos en algún programa anterior, Miguel, al final, a medida que escalemos la producción, pues se rebajarán los costes, claro, ¿no? Y lo que hay que hacer es impulsar esta producción desde la regulación, porque ahora mismo se está haciendo todo lo contrario, ¿no?
Uh-huh. Sergio.
Sí, es así. O sea, al final la economía de escala aquí es un factor fundamental. Y como todas las tecnologías, al principio, conforme se van democratizando, pues empiezan más caras, pero conforme el mercado las demanda, se establecen, porque al final las cuentas salen, ¿no? Aquí tenemos además la ventaja, como bien decíamos, que la infraestructura no es algo difícil de adaptar y la tecnología existente en los vehículos, por lo tanto, cabe esperar que en no relativamente mucho tiempo este equilibrio económico se pueda alcanzar, ¿no? Como todo lo nuevo, cuando se quiere un cambio, al final hace falta voluntad política y ciertas ayudas que pueden ir en, pues como decíais, en forma de fiscalidad o en otras formas para que a todos los agentes de la cadena se puedan ir adaptando también a esto. Pero al final, sobre todo, yo creo que lo que hace falta es seguridad política, ¿no? Que todos los agentes involucrados en la cadena no tengan miedo a invertir pues todos los recursos necesarios en desarrollo hacia estas tecnologías y tener un escenario claro donde esta tecnología de combustibles renovables va a poder desarrollarse y vivir en Europa sin problema.
Uh-huh. Profesor Tormos.
Sí, no hay mucho más que decir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Es decir, es una alternativa viable, factible, que puede llegar a ser competitivamente desde el punto de vista de coste. Tengamos en cuenta lo que han comentado. Es decir, tenemos una infraestructura que no hay que hacer. Es decir, eso es una, en la parte eléctrica, pues hay mucho aún que hacer. Que no digo que no se haga. Insisto, me pasa como al resto. No estoy en contra, evidentemente, del vehículo eléctrico. Tiene su mercado, es una solución, una parte de la solución también. Pero no debemos dejar pasar esta oportunidad. Insisto, el tema del coste, que puede ser ahora quizás el principal limitante, pues bueno, iremos resolviéndolo a medida que haya economía de escala y que, digamos, el uso facilite, diríamos, esa bajada de precios y sea cada vez más competitivo.
Pero además también el otro factor que apuntaba el profesor Casanova, con sus alumnos, a lo mejor también la divulgación, el conocimiento de que existen.
Sí, obviamente, la sociedad debe de saber que existe esta alternativa y que es viable y es factible, por supuesto. Bueno, uh-huh. Este programa, diríamos, o esta iniciativa se enmarca dentro de esa comunicación y esa diseminación, por tanto me parece perfecto.
Uh-huh. Sí,
No, bueno, quiero hacer un comentario porque, claro, es cierto que a veces decimos que la infraestructura sirve, sirve. Y aparte, el problema de hablar de combustibles renovables, quizá lo habéis tratado en otros programas, no lo sé seguro, es muy amplio, ¿no?
Sí.
Entonces, evidentemente, hay combustibles renovables, que sería sustituir la gasolina por una gasolina que se llamaría gasolina y que sería casi la misma formulación que la gasolina, pero cuyo origen sería materia vegetal o gasóleo. Otra sería otros combustibles diferentes. Bueno, ahí puedes sacar un HVO, que es igual que un gasóleo, un e-fuel, un electrofuel, que es igual que un gasóleo. Hay muchos combustibles que son iguales. Hay otros que no, claro, evidentemente. Hay combustibles renovables, el hidrógeno puro, ya es, ahí hay que cambiar la tecnología del motor y del suministro. Quiero decir que, pero aquí hay uno que es lo que yo veo, que es que no hay que cambiar nada. Y eso es lo que es muy atractivo. Eso es lo que quiero decir. Hay otras tecnologías. O si te metes en biometano, vale, pues hay que cambiar un vehículo de biogás. Yo ahora mismo estamos haciendo un ensayo nosotros en nuestro laboratorio con un vehículo de biogás, que es un vehículo de metano, de gas natural. Y se vaya con biometano. Y lleva ya 58.000 kilómetros. Lo analizamos continuamente, desmontamos el motor, miramos, y va perfecto. O sea, da igual utilizar biometano que biogás, que gas natural, perdón. Y está usando biometano. Es un gas puro, 100% biometano, ¿no?
No, efectivamente, como decía el profesor Casanova, dentro de la etiqueta combustibles renovables hablamos de muchas tecnologías, pero bueno, lo que hablábamos antes, la realidad es que hoy ya se está comercializando tanto para profesionales como para particulares, para vehículos ligeros, tanto gasolina como gasóleo 100% renovable, absolutamente compatible con el parque actual, con las infraestructuras. Así que bueno, pues...
Y que además, por terminar, que nos quedan dos minutitos, Sergio, en el sector de la moto, que contribuye mucho a la movilidad de la ciudad, porque claro, no tiene nada que ver lo que emita un coche con una persona que una moto con una persona, es una alternativa en la que, por un lado, si se fomenta el uso de las dos ruedas, reducimos ya emisiones, y con los combustibles renovables más todavía, porque en ese sentido emite muchísimo menos, como decía yo.
Eso es, al final son vehículos de transporte unipersonal o bipersonal, ¿no? En muchos casos.
Pero los datos de Madrid de los coches con una persona es tremendo.
Pero bueno, claro, en el caso de la moto, al final, reducido tamaño y peso, reducidas emisiones. O sea, ahora mismo ya hay en el mercado motos que con menos de 2 litros, o sea, un consumo de menos de 2 litros para hacer 100 kilómetros. O sea, incluso esto se relaciona también con lo que hablábamos, ¿no? El coste de los combustibles renovables, que empiece siendo más caro, pero al final es que las motos actuales consumen tan poco, si comparamos con el parque envejecido, que al final son formas de equilibrar, claro, ¿no?
Y como decíamos antes también, Jesús, lo que emite un coche ahora no tiene que ver con lo que emitía un coche anteriormente, el esfuerzo técnico, y si encima le metemos estos combustibles, pues se queda bastante minimizado.
Sí, sí, es cierto, eso es cierto, claro, me refiero a CO2, claro.
CO2.
Hombre, CO2, yo creo que hay una cosa que quizá Bernardo estará de acuerdo conmigo, y es muy curioso. Yo creo que
nos quedan un minuto.
Ah, pero los coches que menos consumía el mundo, lo termino de decir, eran los coches de los años 2000 a 2002, los diésel, eso es lo que menos consumía del mundo. Nadie consumía tampoco, pero emitían contaminación urbana.
Claro, pues eso lo tenemos solucionado con los combustibles renovables. Inés Cardenal, Sergio Crespo, Jesús Casanova y Bernardo Tormos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por enseñarnos también un poquito sobre estas cuestiones, y hasta otra próxima ocasión. Muchas gracias a los tres.
Y
a Inés, hasta el próximo jueves.
Perfecto, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, profesor Tormos, también.
Adiós, hasta luego.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales, en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de... Un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí en Capital Radio. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Capital Radio.